seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Esta semana seguir sumando desde la Feria Internacional de Turismo Fitur, donde se cuece todo lo que nos tiene que dar de rédito el turismo en esta temporada 2026. Así que vamos a conocer un poco mejor cómo está el sector in situ, con tanta presentación como tenemos aquí. La verdad es que tenemos mucho dato, pero antes también, como de costumbre, tenemos que saber cuáles son las noticias más destacadas de esta semana. Así que saludamos a mi compañero Santi Pacheco. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carles? Seguro que peor que tú.
Bueno, que sí está a gusto, porque hay mucho, digamos, para alegrarse los ojos de tanta oferta turística de calidad, pero también es verdad que hay una cantidad de gente que hace complicado aquí el trabajo, pero bueno, se está bien. Vamos, si te parece, con las noticias. Vamos, y arrancamos allá, sí. Con esta: la agroalimentación no se resigna al pacto con Mercosur.
Sí, de hecho las organizaciones agrarias han amplificado las movilizaciones contra el acuerdo para pedir que la Eurocámara lo frene. Aquí en España las tractoradas se van a extender hasta finales de mes. De hecho, precisamente la noticia de las últimas horas es que efectivamente la Eurocámara ha decidido, después de esas presiones, que sí, que llevará este asunto para que finalmente dictamine el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea.
Los pescadores valencianos, seguimos en sector primario, aceptan a medias el pacto del gobierno y suspenden los paros hasta el día 28.
Sí, las cofradías de la Comunidad Valenciana, que agrupan algo más de 400 buques, van a tener más flexibilidad en el control y en las notificaciones de las capturas. El gobierno central y el sector han sellado un pacto para flexibilizar la aplicación del Reglamento Comunitario de Control de la Pesca, que es el que ha causado esa ola de protestas de los pescadores. Entre las medidas acordadas, pues ahora se establece que la notificación previa de llegada a puerto deja de exigirse con carácter general con 2 horas y media de antelación. También, en relación con el registro de capturas, sí se mantiene la obligación de anotar todas las especies capturadas y que estas coincidan con las que posteriormente efectivamente se descargan en puerto, pero ya no se va a sancionar las discrepancias con los kilos declarados.
Las exportaciones valencianas siguen al alza.
Aumentaron entre enero y noviembre del año pasado un 1,6% hasta alcanzar los 34.305 millones de euros, aunque en ese periodo se registró un déficit comercial de 800.000 euros. El sector alimentario, que representa prácticamente el 25% de las exportaciones valencianas, aumentó sus ventas un 8,5%, seguido por este orden por los bienes de equipo y por los productos químicos. Por destinos, las exportaciones a la Unión Europea, que suponen cerca del 60% del total, crecieron un 2,1%.
El saldo comercial valenciano con Estados Unidos resiste pese a los aranceles de Trump.
Las ventas valencianas han mostrado cierta resistencia en un contexto internacional marcado efectivamente por las tensiones comerciales. Entre enero y noviembre, que son los datos que ahora mismo se tienen, las ventas al mercado estadounidense cayeron un 8% interanual. Se situaron en 2.384 millones de euros. Es un descenso contenido si tenemos en cuenta el impacto de la política arancelaria, que ha ido condicionado pues todos los flujos comerciales entre Europa y la que es la primera economía mundial.
La Comunidad Valenciana liderará el crecimiento económico en 2026, según BBVA Research.
En concreto, con un 3%, será la comunidad que registre un mayor crecimiento económico este año que acabamos de estrenar, ya que avanzará por encima de la media nacional. Un crecimiento que se debe sobre todo, hablamos del crecimiento valenciano, a los efectos de la inversión de las medidas de apoyo tras la dana.
5 firmas alicantinas de componentes para el calzado se van a Londres a hacer negocio.
Sí, nuestro país, España, es el segundo país con mayor número de expositores en este evento, donde van a presentarse las colecciones de la temporada primavera-verano del 2027 a todo el mercado europeo y posteriormente en el conjunto de ferias internacionales. Esta feria es uno de los eventos internacionales más importantes para la industria de la moda.
Montero confía en aprobar la nueva financiación autonómica pese al no de las comunidades.
La intención es que esa propuesta entre en la Cámara para su debate, para su aprobación, antes del 31 de diciembre y, por lo tanto, que entre en vigor en 2027. Esa es la intención. La ministra de Hacienda insiste en que el modelo es más solidario que el anterior, que aporta prácticamente 21.000 millones de euros para que todas las comunidades autónomas puedan financiar servicios públicos como sanidad, educación o dependencia.
Patronal azulejera y sindicatos firman el convenio del sector con vigencia hasta 2028.
Y se facilita así la paz social al menos unos 3 años, es decir, entre el 26 y el 28. El convenio establece incrementos salariales del el 3% para este 2026, luego un 3% para el año que viene y otro 2% al siguiente. Y también incorpora una cláusula de revisión salarial que permitirá actualizar los incrementos hasta un máximo de un 1% adicional por año si finalmente el IPC al cierre de cada ejercicio supera el porcentaje inicialmente acordado, todo ello con efectos económicos a partir del 1 de enero.
Pues hasta aquí la información. Vamos a charlar a continuación con un hombre que sabe mucho, sobre todo del sector hotelero, y nos va a explicar, bueno, hacia dónde se va a dirigir este sector para seguir creciendo. Vaya, para seguir sumando.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Hoy este Seguir Sumando, como la gente puede entender, está dedicado plenamente al turismo. No por nada, porque estamos ni más ni menos que en Fitur. Es la Feria Internacional de Turismo más importante que tenemos, lógicamente, en España, quizás la más importante de Europa y una de las más relevantes en todo el mundo. Es, sin duda, nuestra industria preferente. Y ni más ni menos que el 16% del PIB de la comunidad sale en torno al turismo. Podemos entender todos de qué estamos hablando. Hoy, como digo, hablando de turismo, nos acompaña en este Seguir Sumando, junto a mi compañero Santi Pacheco, Javier García Cuenca, que es el vicepresidente de Magic Hotel Group. Para que lo identifiquéis, es la compañía que ha comprado lo que era Marinador en Oropesa y la ha reconvertido, bueno, pues en un espacio que seguro que va a ser único, también para atraer a una buena masa de visitantes que van a querer disfrutar de esos servicios de excelencia que tienen preparados para ellos. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Seguir Sumando.
Muy bien, muchas gracias y muy ilusionado con este programa.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar por dar unos cuantos datos, ¿no? Porque es verdad que hemos pasado de un año 2025 que fue el que batió todos los récords y actualmente, bueno, pues todo apunta a que este 26 va en la misma línea. En el sector hotelero en particular, ¿el margen de crecimiento cómo lo veis? ¿Con euforia o con cautela?
Bueno, la verdad es que muy satisfechos por cómo ha funcionado el año 2025. Si bien ya estamos viendo cómo las cifras van aterrizando, ya el crecimiento lógicamente se tiene que desacelerar, tenemos unas cifras que no nos podemos quejar, pues son de récord histórico y de alguna forma pues reflejan la competitividad, ¿no?, que tiene nuestro sector en toda la escena internacional. En cuanto al año 2026, pues de momento las noticias en Fitur son optimistas, las cifras también son buenas en los mercados internacionales que ya han empezado a reservar, pues estamos hablando de crecimientos importantes en casi todos los destinos de la comunidad y por tanto pues también contentos, ¿no?, contentos con este balance y esperando que no ocurra a nivel geopolítico o financiero algo que nos estropee un poquito esta fiesta de un PIB que cada vez depende más del turismo y de un turismo que cada vez está generando más ingresos para cumplir con los y para aportar a los servicios públicos que tanto necesitamos los ciudadanos, educación, sanidad, etcétera.
Es verdad que en materia turística llevamos ya, bueno, ya yo diría décadas de crecimiento constante. Siempre cada vez que se bate un récord parece que estamos ya en el punto álgido y que ahí nos vamos a quedar y mantener intentando sostener sobre todo la calidad de ese turismo, pero esto sigue creciendo. Por dar algún dato, tenemos esos 15.000 millones de euros, se dice muy pronto, de impacto. Y te quiero preguntar, bueno, ¿cómo hacemos para que esos 15.000 millones no nos lleven en algún momento a morir de éxito?
Bueno, pues hay que ser responsable, hay que trabajar, hay que dar nuestra mejor versión como sector a los turistas, que son a quien nos debemos, y lógicamente también hay que hablar de un modelo que tiene que ser más consciente, más integrador y más respetuoso con la ciudadanía, ¿no? En el sentido de que todos los sectores generan al final externalidades, efectos no deseados, y en el turismo pues que tenemos que ser consecuentes, conscientes de ellos y trabajar todos juntos para generar un impacto positivo a todos los niveles, a nivel de convivencia y por supuesto como viene haciendo el sector siempre y batiendo récords en aportación a las arcas públicas para pagar todos los servicios.
Precisamente esto que estáis abordando, las últimas veces que en este programa de economía hemos estado hablando de turismo, y lógicamente Javier es voz autorizadísima, pues es verdad que de siempre no ha sido el sector que había que mimar en la Comunidad Valenciana, el que más dinero traía. Estoy viendo ahora datos del último año y además de los millones que se han dejado los visitantes que han venido a vernos, a disfrutar con nosotros, está el del número de turistas y por supuesto uno importantísimo, la cantidad de afiliados a la Seguridad Social que tenemos en este sector, que al final de esto se trata, de generar riqueza y de generar empleo. Pero es verdad que últimamente ha empezado a aparecer, yo creo que de momento solo hay conatos en la Comunidad Valenciana, no es gran cosa, pero sí que había algún elemento un poquito de turismofobia. Se han batido récords históricos, pero sí que hay un debate sobre la saturación, no de colapso, pero sí de saturación de espacios urbanos, muy especialmente algunos destinos como la ciudad de Valencia. Me consta, ¿no?, que este tema preocupa en el sector. De hecho, hay unas jornadas que históricamente organiza la Asociación Asociación Valenciana de Empresarios en Benidorm, que cada año reúnen a unos 400 empresarios directivos para analizar, reflexionar sobre el importante papel del sector turístico. Y en la última jornada, la del último mes de junio, pues se hizo una encuesta interactiva entre los asistentes y ellos mismos, entre otras muchas cuestiones que se les preguntaba, sí que reconocían que uno de los retos es superar esa masificación del turismo. No sé si nos puedes apuntar a alguna línea en la que se está trabajando.
Bueno, pues compartir la preocupación, ocupación contigo, ¿no? Y el análisis y el diagnóstico que realizas. Yo creo que el turismo en los destinos vacacionales pues viene conviviendo décadas en paz y en prosperidad y generando mucho valor para todos. La entrada en las ciudades es la que ha generado pues más efectos no deseados y especialmente pues la disrupción que generó pues la entrada de los Airbnbs y las viviendas turísticas. Aquí, claro, ahí las ciudades se regulan y se hace un urbanismo para la convivencia, aquí tiene que haber servicios, aquí tiene que haber residencias y la conversión a apartamento turístico de decenas de miles de unidades que están pensadas para residir, pues lógicamente genera problemas, ¿no? Y lógicamente pues nosotros llevamos muchos años, lustros, avisando a las autoridades de que esto iba a ser un problema y lo hemos visto, que lo es, que genera una gentrificación, que genera una subida de la vivienda, etcétera. Entonces aquí es muy importante el papel de la administración para que realmente haga una apuesta inteligente por el turismo. Hay modelos que generan mucho valor, hay modelos que generan menos valor, todos tienen que tener su lugar. Yo no estoy diciendo que el apartamento turístico tenga que desaparecer, la vivienda turística, pero hay que ponerles límites, cuotas, pueden estar en sitios y en otros no pueden estar tanto. Y ese es el trabajo que tienen los alcaldes, los presidentes de las diputaciones, de la Generalitat, y tienen nuestra mano tendida para trabajar en un modelo que realmente pues que genere toda esa paz y prosperidad que ha tenido durante décadas antes de que este fenómeno apareciese.
Yo creo que ya hay ayuntamientos que por fin se han dado cuenta y efectivamente están trabajando en esa línea, aunque es verdad porque siempre cuesta arrancar y a lo mejor al principio se está haciendo un poco tímidamente, ¿no? Pero sí que parece que hay un movimiento en esa línea.
Hay un movimiento clarísimo, ¿no? Que además viene desde otros países, ¿no? Donde están siendo capaces, ¿no? De regular este modelo y hacer que conviva y que no genere externalidades, ¿no? Y en este sentido, pues nuestros alcaldes, los alcaldes de la Comunidad Valenciana, pues están empezando a trabajar, algunos más rápido, otros menos rápido, pero la dirección yo creo que es la adecuada. Falta el tema de la velocidad, porque sí que la vivienda hoy es una de las mayores preocupaciones que tiene pues nuestros ciudadanos, nuestros compañeros, todas las personas que viven en España, y lógicamente esto es un fenómeno que afecta a la vivienda y lógicamente pues hay que regularlo inteligentemente. El turismo no tiene por qué afectar a la vivienda, pero si no se regula correctamente sí que lo hace.
Javier, me hablas del problema de la vivienda. Yo sé que sobre la mesa, por lo menos la política, y te pregunto si también en la vuestra, en la empresarial, está puesto por ejemplo el tema de la limitación de los cruceros o la famosa polémica, ¿no?, de la tasa turística.
A ver, el tema de los cruceros yo creo que tiene en principio un impacto correcto si se trabaja con la cuota adecuada, porque moviliza mucho el comercio y todos los ciudadanos queremos tener un comercio de calidad en nuestra ciudad, pero claro, hay que regularlo, ¿no? Igual que se ha regulado en Venecia o se ha regulado en otras ciudades que han llegado a un punto de saturación tremendo. Hay que regularlo, hay que tener unos números, hay que buscar esos barcos que realmente son los que más aportan valor, y eso es lo que hay que hacer.
Hasta hace nada también tienes un cargo directivo de alto nivel en el Instituto Tecnológico Hotelero. Te quiero también preguntar por la innovación tecnológica, ¿cómo nos puede ayudar? No sé si es la IA o la digitalización la herramienta también para conseguir, ¿no?, gestionar esa masificación de la que está terminando mi compañero Santi Pacheco, que muchas veces se comenta. Hay que intentar elegir el tipo de turista que nos viene, que no nos vale tampoco cualquiera. Pero claro, ¿pero eso cómo se hace?
Bueno, las tecnologías siempre ayudan, ¿no? Y la innovación es siempre un buen consejo para las políticas públicas y las políticas empresariales. Realmente podemos hablar de muchos ejemplos de cómo la tecnología ha permitido que en las ciudades, que en los destinos turísticos se conviva y se conviva mucho mejor, ¿no? Con lo cual yo creo que esta apuesta la tenemos que hacer todos, darnos la mano, tanto la parte empresarial, la parte privada, con la parte pública, y sacar un poquito de todos nuestra mejor versión. Estamos viviendo una confluencia de innovación, de tecnología, vamos, histórica. O sea, ya solo la inteligencia artificial es una barbaridad, pero es que la robótica lo es también, el Big Data, el blockchain. Entonces vienen cambios tremendos en la forma que hacemos todo, de la forma que viajamos, en la forma que hacemos turismo y en la forma que consumimos, etcétera. Entonces esto va a ser apasionante.
Quería volver a abordar el tema que ha sacado antes mi compañero también, el de la tasa turística. Parece que el sector hotelero ha sido el que más se ha opuesto a esto. ¿Por qué este rechazo?
Bueno, pues porque no es inteligente. En primer lugar, trata igual a ciudades como Valencia, con destinos como Castellón, que necesitan crecer, desestacionalizar y captar turistas, y que si les ponemos una tasa, pues difícilmente van a poder generar ese empleo y esa prosperidad que todos buscamos. En segundo lugar, porque los ingresos que recaudaría la administración son ridículos, y hemos visto en otras comunidades cómo no se han destinado a la mejora del propio sector. Entonces nosotros creemos que va en contra, ¿no?, de esa hospitalidad que tenemos los valencianos, poner una tasa. Los turistas ya pagan muchos impuestos, generan 15.000 millones, están sosteniendo una de cada cinco plazas de sanidad, una de cada cinco plazas de educación, etcétera, y si pusiésemos esa tasa perderíamos mucho más de lo que ganaríamos.
Y particularmente en el sector hotelero en concreto, ¿qué margen tenemos de mejora también para cautivar a los turistas que vengan? Porque, a ver, ya tenemos destinos excelentes, experiencias sin duda muy importantes, patrimonio natural que no vamos ahora a explicar, y los hoteles, más allá de confort, ¿por dónde pueden seguir creciendo?
Bueno, pues los hoteles ya son destinos maduros. En su día pues se especializaban en familias o en adultos, y hoy pues cada vez más vemos hoteles que en sí mismos pues son lifestyle, ¿no? O sea, se posicionan en diferentes estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo Pontiana, que es el 5 estrellas de Magic World, que son para aquellas personas que quieran cuidarse, que quieren tener unas vacaciones más conscientes, que no signifique volver con las vacaciones con 3 kilos más, sino que puedes disfrutar de unas vacaciones espectaculares y volver mucho mejor de salud y haber mejorado tus hábitos que antes de tenerlas, ¿no? Y entonces, pues cada uno cada vez más se va posicionando en un estilo de vida diferente, más sostenible o más sofisticado, más ligado a la gastronomía, con lo cual cada vez vivimos propuestas de valor más sofisticadas, más interesantes y más atractivas para el cliente. Yo creo que ese es el camino que tenemos que llevar en el sector hotelero y que ya muchas cadenas lo están realizando y con mucho éxito.
Tenéis ya para concluir aquí mismo Fitur una presentación importante desde tu grupo, desde Magic Hotel Group. ¿Qué vais a presentar?
Pues bueno, vamos a presentar 40 millones de euros de inversión, que va a ser pues la conclusión del proyecto de Magic World con el Hotel Talasso, ¿no? O sea, de ese gran balneario que existía, pues estamos generando un hotel de 5 estrellas espectacular, una oferta de wellness impresionante, vamos a tener una oferta de clinic también, con programas de longevidad, con programas para detox, mejorar tu nutrición, mejorar tu salud desde un punto de vista integrativo y mejorar tus hábitos de vida. Y luego pues vamos a reconvertir el parque de atracciones que teníamos en un parque de dinosaurios, súper chulísimo, de última generación, meter toboganes nuevos, también ocio digital también muy interesante, y luego pues también un hotel, el hotel de Benidorm, el Crystal Park, que lo vamos a reformar también completamente para el próximo año. Al final lo que vamos a presentar es nuestra apuesta por la Comunidad Valenciana, de una compañía que es 100% Comunidad Valenciana, que estamos ya en las tres provincias, Alicante, Valencia y Castellón, en Gandía en concreto en Valencia, Benidorm, la Marina Baja en Alicante y en Oropesa en Castellón, pues que vamos a invertir 40 millones de euros y que seguimos apostando por esta comunidad y que seguimos apostando por poner nuestro granito de arena para hacer un turismo mejor para todos.
¿Todo a la vez? ¿Lo vais a hacer todo a la vez?
Sí, para... sí, claro. Bueno, gracias a Dios, pues tenemos muy buen equipo de dirección y llevamos 2 años con la compra de los hoteles de Marinador y con 2 resorts que hemos abierto nuevo, uno de piratas en lo que es el Zoo de Terranatura y Acuanatura. Hemos hecho ahí 270 cabañas espectaculares, súper temáticas para familias, con un galeón, con un barco pirata, que puedes hacer abordajes con las tirolinas, tirarte por los toboganes, una experiencia así súper chula y bueno, es que estamos encantados, nos encanta lo que hacemos y nos encanta pues intentar aportar un poquito de magia a la vida de las personas.
Oye, y en estos 2 años, no sé si puedes hacer un balance, respecto a las expectativas, ¿no?, de la operación.
Sí. No, han sido 2 años de mucho esfuerzo, porque Marinador pues se la quedó un fondo y la verdad es que, bueno, el fondo no son gestores, ¿no? Y lo que querían era salir y, bueno, la cogimos en un estado bastante deteriorado, pero bueno, hemos juntado al grupo Fuertes, al Pozo, que invirtió con nosotros en la compra de Magic World y en todo el reposicionamiento, pues hemos renovado todos los hoteles y la verdad es que está respondiendo por encima de nuestras expectativas. Todavía nos queda bastante trabajo, pero una empresa que estaba en importantes pérdidas, pues hemos cerrado la herida, ya estamos generando caja, no toda la que gustaría, pero bueno, seguimos invirtiendo, como os he contado, y eso es porque creemos en el equipo que hay allí, creemos en Castellón, creemos en Oropesa, y creemos que el conjunto de hoteles que hay allí, con parques acuáticos, parque de atracciones, beach club, rooftops y tal, es algo muy único y que merece la pena poner dinero, cabeza, corazón y todo lo que tenemos.
Pues nada, que habrá que ir a veros.
Hay que estar en forma, ¿eh? Para abordajes, tirolinas y no sé qué más, ¿eh?
Cuando cuentes bueno, lo de los piratas en casa, en fin, va a ser casi obligado.
Podéis venir también a relajaros, al Talasso, que es una experiencia de paz, de relajación, y hacer alguna experiencia mindfulness también.
Yo creo que ese es el perfil nuestro, efectivamente, sí. Tanto Santi como mío. Pues Javier García Cuenca, muchísimas gracias desde Magic Hotel Group, ha sido un placer. Esperemos que este año, efectivamente, sigáis batiendo esos récords y que sigamos también presumiendo de un sector que tanto aporta a la comunidad valenciana en materia económica y también en materia de disfrute, que también es fundamental. Gracias.
Muchas gracias a todos. Un placer estar con vosotros.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Dentro del turismo, también el mundo de las experiencias cobran un papel primordial, y también el mundo del arte, de la cultura y del turismo responsable. Así que vamos a entender cómo funciona una aplicación de exploración que permite descubrir destinos con contenido personalizado. Así que vamos a hablar de 30 más 30, así se llama esta aplicación, y nos lo explica Javier Toral, que es su CEO. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, un placer.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto de 30 más 30 y cómo esta aplicación nos puede ayudar a tener esta ventana abierta al mundo de la cultura?
Pues nosotros empezamos hace un par de años, ¿no?, detectando que cuando viajábamos y cuando íbamos, bueno, visitando las ciudades, pues al final acabamos un poco en los mismos sitios o había zonas que estaban muy masificadas. Entonces mi socio Javier y yo pues también decidimos emprender, ¿no?, esta aventura y hacer una aplicación que quiera explorar las ciudades de manera local, ¿no? Nosotros hacemos recomendaciones de diferentes fuentes, tanto propias como de terceros, en los que planteamos rutas alternativas. Por ejemplo, en Madrid, pues oye, no solo la Plaza Mayor, sino que si te interesa el arte, pues Carabanchel, ¿no?, pues tiene un montón de estudios, de galerías e incluso pues de arte urbano que puede ser interesante, también por si te gusta la gastronomía o el cine, lo intentábamos, ¿no?, pues personalizar. Y ahora recientemente también lanzando un club en el que prescribimos, ¿no? Quitamos un poco todo el ruido de todas las fuentes, que ahora cada vez pues hay más contenido en internet, y te decimos exactamente, oye, ¿qué es lo que te gustaría, como ese amigo, ¿no?, que te conoce?
¿Preguntáis gustos o cómo funciona?
Por un lado, sí que le preguntamos, sin darle mucho la turra, ¿no? Pues le decimos, oye, ¿qué tipo de cosas te gustan o cuáles no quieres? Oye, a mí no me gusta la arquitectura, o no me gusta la literatura, o no me gusta la música. Pues entonces voy marcándolo, y luego también, cuanto más uses la plataforma, pues más empieza a aprender sobre ti. Ya no solo de lo que tú eliges y de lo que consumes, sino también de lo que no consumes. Es decir, si yo te muestro tres experiencias y tú eliges una frente a las otras, eso también pues me da una puntuación, ¿no?, con el que yo puedo luego tomar decisiones de qué cosas mostrarte. Sin entrar tampoco en el bucle del algoritmo, ¿no?, de que si solo ves gatitos, pues ya solo te muestro gatitos.
¿Y recomendáis de qué ciudades? ¿Españolas? ¿De fuera? ¿De cuántas?
Ahora mismo la aplicación a nivel de turismo la tenemos en toda Europa, sobre todo en las principales capitales, pero como trabajamos con comunidades locales, que es un poco el factor diferencial frente a otros aplicativos, hay comunidades que tienen puntos de interés hasta en el desierto del Gobi, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos permite el tener un crecimiento y una expansión interesante. Y luego el Club Cultural, pues ahora mismo lo lanzamos en Madrid y vamos ahora en unos meses a lanzarlo también en la ciudad de Valencia.
Oye, Javier, ¿y cómo os va? Porque has dicho que empezasteis hace 2 años. ¿Cómo os va?
Pues, a ver, bueno, el emprendimiento es duro como siempre, pero la verdad es que muy contentos. Hicimos una primera ronda de financiación con la que hicimos todo el prototipo y, bueno, ahora recientemente estamos terminando nuestra segunda ronda. Llevamos 250.000 euros. Trabajamos con Real Fábrica Tapices, estamos haciendo proyectos con la Thyssen, con Camino Lebaniego. Entonces, bueno, es duro, vamos poco a poco, pero vamos tirando. De momento nos quedamos con que hay interés y las instituciones culturales pues están interesadas en seguir colaborando con nosotros.
Muy bien.
Entiendo que la app es gratuita, ¿no?, para el usuario final. Es decir, yo, si quiero saber qué puedo encontrar según qué ciudad, no tengo que pagar nada, ¿o sí?
No, la aplicación es gratuita. Ahí nosotros pues tenemos el contenido, lo generamos con las instituciones y con... Uh-huh. y con los destinos, y luego la parte del club de 30 más 30 sí que vamos a tener ambas opciones, una opción gratuita en la que te llega una newsletter con recomendaciones de tu ciudad y luego otra versión en la que lo que hacemos ya son experiencias con estas instituciones. Entonces hacemos experiencias que no puedes encontrar ni en Fiber, ni en Civitatis, ni en otro lado, ¿no? Sino que solo las tenemos nosotros con ellos.
¿Con quién ganáis dinero? ¿Con las instituciones? ¿Con los anuncios que salgan en la app? ¿Con quién?
No metemos anuncios porque, bueno, de momento eso es a lo mejor el mercado nos hace cambiarlo, pero queríamos dejar una experiencia limpia para el usuario. Entonces el dinero lo ganamos con las instituciones, que les ayudamos a crear ese mapa cultural y a digitalizarles, y luego también con las experiencias. Nosotros, pues, de las experiencias que recomendamos o hacemos, pues nos quedamos un porcentaje que nos da la institución.
Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Javier Toral.
Muchísimas gracias. Un placer.
Javier, un pedazo de idea. A los que odiamos las colas...
Están en el clavo.
Sí, Santi. Está bien. Un abrazo.
Pues hasta aquí, Santi, nuestro Seguir Sumando de esta semana. Como siempre, este es el espacio para hablar de economía y empresa en COPE, Comunidad Valenciana. Y esta semana era obligatorio hablar de turismo. Hasta la semana que viene.